Armand Matelard es uno de los más renombrados sociólogos y un afamado experto internacional de la comunicación. Matelard estuvo en la ciudad de Utrecht, en Holanda, para participar de un seminario organizado por el Instituto Cervantes y Radio Nederland bajo el título de Comunicación, Diversidad Cultural y Mundialización, una perspectiva histórica. José Cepeda, de Radio Nederland, conversó con Armand Matelard sobre la democratización de los medios de comunicación.
Señor Matelard, hubo un momento hace ya varios años en que parecía que las cosas estaban dadas definitivamente, que no iba a cambiar nada en el mundo de la comunicación. Y sin embargo, he aquí que las cosas comienzan a cambiar y se empieza a cuestionar el papel no solo hegemónico de la comunicación, sino la necesidad de democratizar la comunicación. ¿Qué ha hecho posible este cambio tan importante?
Yo pienso que, digamos, es... A mí me parece que uno de los primeros elementos es la, digamos, el surgimiento de una nueva generación de investigadores y de problematización que, digamos, que han problematizado de manera distinta a los medios de comunicación. Yo tomo siempre el ejemplo de la comunicación alternativa, que es una vieja problemática que aparece realmente en los años 70 con la influencia, digamos, de Pablo Freire y toda esta tradición fantástica, digamos, la comunicación, digamos, alternativa como proceso participativo. Lo que veo es que durante mucho tiempo la reflexión sobre los medios, la alternativa en los medios, es a partir, digamos, de la comunicación alternativa. Es decir, finalmente, la creación de medios populares, tú entiendes. Y hoy es muy interesante, en los propios medios que fueron, digamos, en los propios, digamos, sectores que estuvieron a la cabeza de una reflexión sobre la comunicación alternativa, han evolucionado muchísimo. Hoy no puede haber una reflexión sobre la comunicación alternativa sin una reflexión sobre, digamos, la globalidad del sistema de comunicación. Y es por eso que tanto en Argentina, en Brasil o en México, por el momento, para tomar unos ejemplos, hay, digamos, reivindicación para el cambio de las leyes frente a la concentración de los medios, ¿eh? Reflexión sobre lo que debe ser un servicio público cuando hay o cuando no hay la necesidad de crearlo, y la tercera cosa, la necesidad de crear un tercer sector de la comunicación. Quiere decir que hay una maduración en la reflexión sobre el sistema de comunicación, ¿usted entiende? Y entonces, de allá que los nuevos investigadores participan mucho en la presión para que haya una reforma de las leyes audiovisuales, como en México, en Argentina o en Brasil, usted entiende. Problema clave, que es un problema universal, yo lo veo en Francia, en la Unión Europea, etc., es la dificultad para los políticos, incluso los más inteligentes, de incorporar en su agenda de reflexión y de acción la cuestión del control de los medios, usted entiende. Es realmente un problema clave, es un problema ontológico eso.
E el problema del poder y de la posesión.
Exactamente. No, el problema también es un poco, ellos entran en una lógica de reverencia frente a los medios, porque dependen también de los medios.
Es como un círculo vicioso, ¿verdad?
Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso y es por eso, eso refuerza la importancia de otros sectores que deben intervenir sobre esta cuestión, que sea la universidad o que sea las corporaciones de periodistas. Pero yo pienso que una acción y una reflexión sobre los medios debe tratar de unir los periodistas, la academia y los usuarios, sustenten. Y es toda la dificultad de articular finalmente tres sectores que en general no se miran. ¿Usted entiende? Para lograr hacer pasar algunas ideas sobre lo que es la democratización de los medios.
Pero tratando de incursionar en lo que pueden ser las soluciones, dice usted, le entiendo bien cuando dice de que esto es primero una lucha de carácter social que debe presionar al poder para que haga políticas públicas de comunicación. Eso es lo que usted...
Es un elemento importante. Y yo tomo, digamos, apoyo sobre las experiencias, las últimas experiencias. ¿Qué se ha visto últimamente, tanto en las cumbres sobre la sociedad de la información? El movimiento en pro de la diversidad cultural que ha acompañado la adopción de la, digamos, de la Convención sobre la diversidad cultural. Lo que se ha visto es que sectores profesionales de la cultura y digamos amplios sectores del movimiento social que se han movilizado para finalmente hacer aceptar, digamos, digamos una idea de la necesidad de aliar diversidad cultural con participación, usted entiende. Yo pienso que experiencias en los últimos 10 años muestran que hay nuevos actores sociopolíticos que están presionando, incluso si son minoritarios en las diversas sociedades.
Si hay algo que beneficia al statu quo a que las cosas permanezcan como están, es la indiferencia.
Es la indiferencia.
Y hay una indiferencia promovida, motivada incluso por los medios, ¿verdad?, que quiere transformar a ciudadanos en espectadores. Por lo tanto, usted habla de algo que me parece muy significativo y que me gustaría que ahondara en ello, que es la responsabilidad personal.
Sí, yo pienso, bueno, hoy en muchos medios se tiene la costumbre de burlarse de la palabra compromiso y comprometido. Yo creo que hoy en día hay una necesidad de que cada uno de sus sectores, en su sector, a partir de su sector, tome sus responsabilidades y piense lo que puede aportar a la redefinición de un proyecto democrático. ¿Usted entiende? Yo creo que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque estamos en un mundo donde cada vez más lo que se llaman los recursos inmateriales, lo cognitivo, la información, se vuelven centrales en la redefinición de la sociedad. Es por allá que en muchos países, cuando se habla de reforma de la universidad, salen a la calle médicos, físicos, químicos, y no solamente historiadores y ciencias de la comunicación. Porque se dan cuenta, la promoción y la centralidad de la cultura, de la información y de lo cognitivo en la propia economía y en la sociedad, hace que finalmente cada vez más sectores son concernidos por este problema, usted entiende, este problema. Ellos saben que si no toman posición, si no se responsabilizan, finalmente las reformas universitarias, digamos, que siguen la lógica neoliberal, van a triunfar. Es una cuestión, tú entiendes, de la posición de uno adentro de la sociedad. No sé si me entiendes, pero es fundamental eso. El nuevo contrato social debe hacerse a partir del saber, de los saberes, sustente. Mientras que hay una confiscación de los saberes y mientras no hay una participación mayor de toda la población finalmente a la reflexión y a las decisiones sobre lo que debe ser la sociedad, vamos a ir cada vez más hacia sistemas autoritarios, sustente.
Señor Matelar, muchas gracias.